Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Esta madrugada se van a empezar a distribuir a las comunidades autónomas 1 millón de vacunas de AstraZeneca y el lunes llegará otro más a nuestro país desde Pfizer. Tras estas nuevas entregas y sumando todas las programadas en este mes de abril, desde el Gobierno insisten en que van a poder inmunizar al 70% de la población hasta el verano. Para ello, la ministra de Defensa, Margarita Robles, que se ha vacunado, por cierto, hoy en el estadio Wanda Metropolitano, le pide a los gobiernos regionales, a las comunidades, que aumenten el ritmo de vacunación.
La empatía con la que lo han hecho, la humanidad con que nos han tratado a todos los sanitarios y nada, yo digo que es un paso importante, que ojalá pues el proceso vaya. Hoy han llegado ya 1 millón de vacunas más, seguimos, que se aproveche esta Semana Santa sobre todo para los mayores de 80 años y a ver si ya para verano pues podemos estar una parte muy importante de la población española vacunada.
Poco a poco vamos viendo cómo se acelera el ritmo de vacunación. De hecho, hoy se ha marcado el segundo día consecutivo con récord de dosis administradas. Ayer 298.000, hoy 306.000. Una aceleración que llega justo cuando la incidencia acumulada sigue subiendo, aunque muy lentamente, Álvaro García.
La incidencia está ya en 154 casos por cada 100.000 habitantes, 2 puntos más que ayer. Y eso que Andalucía y Cantabria no han actualizado sus datos por la festividad de Semana Santa.
Paso, ¿no?
Mientras tanto, desde ayer han muerto 82 personas y la situación en los hospitales mejora, pero muy lentamente. El 18% de las UCIs siguen ocupadas por pacientes COVID. Por comunidades, Navarra sigue siendo la que más incidencia registra, con 307 casos por cada 100.000 habitantes. Y por ese motivo, su gobierno regional ha implementado desde hoy una serie de medidas para contener la propagación del virus. Hasta el 9 de abril, como mínimo, cierra el interior de la hostelería, el aforo comercial se reduce al 30% en las medias y grandes superficies y se suprime la actividad en salones de juego.
Las autoridades recomiendan que se evite la movilidad entre territorios, que no se viaje en Semana Santa y eso lógicamente va a provocar innumerables pérdidas en el sector del turismo. Por eso el colectivo se centra ahora en verano, exige una serie de medidas para salvar la campaña, lo reconocía Domènec Biosca, experto en turismo y presidente de Educatur, aquí en La Linterna.
Poner en marcha un plan de vacunas para que en junio tengamos con mínimo 70% vacunado. Crear el pasaporte digital para que todas las personas puedan demostrar que están en condiciones de viajar. Pactar con los corredores sanitarios, tour operadores, compañías aéreas, porque si yo abro y el otro cierras, también es importante ayudar al sector de la restauración, del comercio y de los hoteles, porque algunos no van a abrir.
Hoy, Vox ha presentado una querella en el Tribunal Supremo contra el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Le acusa de presuntos delitos de obstrucción a la justicia, represalias y prevaricación por la destitución de Diego Pérez de los Cobos como jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Madrid. La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha calificado de crítica la situación después de que la Audiencia Nacional haya ordenado la readmisión del coronel.
Sin duda alguna, el varapalo que supone esta sentencia tiene que tener consecuencias políticas, porque lo que no puede ser es que sea desde un propio ministerio el que se inste al incumplimiento de la legalidad. Y esas consecuencias políticas solo pueden ser la dimisión del ministro Marlaska.
Hemos dejado atrás marzo, un mes en el que la factura de la luz se ha disparado un 16% con respecto a febrero y precisamente tendría que haber entrado en vigor el nuevo sistema para tarificar el consumo eléctrico, pero finalmente se ha pospuesto 2 meses. Marta Ruiz.
La nueva factura de la luz dará más peso al consumo que a los costes fijos, un 75% para el consumo y un 25% para los costes fijos para contratos con potencia por debajo de los 15 kilovatios hora, el más común en familias y pymes. Habrá hora punta, la más cara, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 de la tarde a 10 de la noche. Hora valle, la más barata, de medianoche a 8 de la mañana y la hora intermedia. Se podrá contratar diferentes potencias por horas. El fin de semana será hora valle. El gobierno dice que ahorraremos de media un 15%. Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios.
La mayoría de los consumidores que están sujetos a la tarifa van a ahorrar un escaso 0,7%. Esto es 5 euros al año.
Esta tarificación horaria solo afectará a los consumidores con tarifa regulada. Quienes estén en el mercado libre tendrán que negociar con su comercializadora.
Nosotros nos despedimos por hoy. Te dejamos ya con Susurros de muerte y resurrección, una ficción inspirada en el libro de Cristina Hinojesi, con la que COPE te propone una meditación al hilo del Evangelio. Una ficción con la que COPE quiere ponerte ante un Dios hecho hombre que pasó por la experiencia más traumática, la muerte, y también ante un Dios que resucitó, nos ganó y regaló la vida eterna.
La cadena COPE les ofrece Susurros de muerte y resurrección. Adaptación para la cadena COPE del libro de María Cristina Hinojés, publicado por la editorial San Pablo. Con la narración de Roberto Pablo, Mikey de Toro en la voz de Jesús. Las meditaciones de la propia autora María Cristina Hinojés y la colaboración del cuadro de actores de la cadena COPE. Con la presentación y producción de Faustino Catalina y el diseño sonoro de Juan Antonio Fernández Machado.
Susurros de muerte y resurrección es una meditación al hilo del Evangelio en el que la autora se pone ante un Dios hecho hombre que pasó por la experiencia más traumática para el ser humano, la muerte, y también ante un Dios que resucitó, nos ganó y nos regaló la vida eterna. Recuerda en su meditación a algunas personas de las que aprendió la naturalidad del último paso antes de la muerte y cómo en esos momentos resonaron los ecos de sus vidas. Y pensó que Jesús habría podido hacer lo mismo. Tras los latigazos, los golpes, las espinas y el camino del Calvario, no cree que las fuerzas le dieran a Jesús para hablar alto y claro desde esa cruz que lo abrazaba y a la que abrazaba en una coreografía de amor y dolor. En el tiempo que pasó en ella, recordó como cualquier moribundo los episodios y las gentes que pasaron por su vida. Porque sí, era Dios y también un hombre que agonizaba en una de las peores torturas ideadas. No es un ejercicio de inventiva ni de imaginación. Es una reflexión al hilo de su vida que poco a poco se ha convertido en meditación.
Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando. Ya el diablo había suscitado en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la intención de entregarlo. Y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos y que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto y tomando una toalla se la ciñe. Luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarles los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Llegó hasta Simón Pedro.
Señor, ¿lavarme los pies tú a mí?
Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde.
No me lavarás los pies jamás.
Si no te lavo, no tienes parte conmigo.
Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza.
Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También vosotros estáis limpios, aunque no todos.
Porque sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo, no todos estáis limpios. Cuando acabó de lavarles los pies, tomó el manto y se lo puso otra vez.
¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor. Y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis.
Primer susurro. He fracasado. No han entendido nada.
Jesús siente la soledad del abandono. No ve a los discípulos. ¿Dónde están todos?
No puedo dejar de temblar. ¿Será el miedo? ¿O será la fiebre? ¿Será la soledad? De esa que quema y hiela. ¡Qué formas más crueles de torturar y matar tienen los hombres. Abba, no veo los colores. Todo está gris y negro, envuelto en niebla. Es como humo. Abba, Abba, ¿dónde están todos? No los veo, ni los vi por el camino hasta aquí, aunque era difícil levantar la cabeza bajo el peso del travesaño. Sí que vi a Emma, mamá, la intuí, miré, y allí estaba, con María de Magdala. También vi a alguna otra discípula a lo lejos, pero los demás, ¿dónde están? Tendrán miedo, estarán asustados. Los entiendo. Pedro, pobrecillo, siempre tan impetuoso y aparentemente seguro de sí, y al final tenía miedo hasta de los criados que lo habían reconocido. Sé que solo me ha negado con la boca. Su corazón sigue siendo noble. Bruto, pero noble. Su mirada me lo dijo cuando lo vi de lejos. Y Judas, tampoco lo he visto. Él no quería mi muerte, lo conozco bien. No, Judas no quería mi muerte. A su modo pensó en protegerme. Abba, que Judas te sienta cerca. No lo dejes solo, Abba. Te necesita más que los otros. Abba, este dolor es insoportable. Me duele todo. Las astillas de la madera se clavan en mi espalda. Aire, Abba. Aire. Abba. No dejo de pensar. He fracasado. He cumplido realmente tu voluntad, Abba. Mírame, Abba. ¿Dónde estás? No me dejes.
En este momento, en la cruz, eres la paradoja misma. Estás clavado en la cruz, en una cruz que elevan para que todos puedan ver a los malhechores, asesinos y traidores. Sin embargo, tú no eres nada de eso, y la cruz es tu trono y tu gloria. Como hombre no has podido ser peor tratado ni haber caído más bajo. Como Dios, cuanto más bajo, más alto. Tu madre, algunas mujeres y ese discípulo amado que es, que somos cada uno de nosotros, están relativamente cerca, lo que les dejan los guardias. Si queremos, ahí estamos todos, contemplando. Hasta el último momento mantienes tu esperanza en el ser humano, en todos nosotros, buscándonos con la mirada. ¡Qué maravilloso eres, Dios! Aunque nos quedamos cortos, eres más que maravilloso. Eres más que insondable, pese a lo cual permites que nuestra imaginación, nuestra pobre y limitada imaginación, dibuje tu bondad y todo aquello por lo que te consideramos bueno, en palabras y frases que, en definitiva, solo permiten decir lo que no eres. Eres más que bueno, y siempre nos quedaremos tocando solo con la yema de los dedos lo que realmente eres. Es lo único que podemos hacer ahora. Así será. Hasta que te veamos cara a cara.
Salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio porque Jesús se reunía allí a menudo con sus discípulos. Judas entonces, tomando una cohorte y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó.
¿A quién buscáis?
A Jesús Nazareno.
Yo soy.
Estaba también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Al decirles, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez.
¿A quién buscáis?
A Jesús Nazareno.
Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos.
Y así se cumplió lo que había dicho. no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco.
Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi padre, ¿no lo voy a beber?
Segundo susurro. ¿Quién cuidará de ti, Inma?
Jesús siente la preocupación por su madre. ¿Qué será de ella?
Qué poca fuerza tengo ya. Me siento muy cansado. He perdido mucha sangre con los latigazos, con las caídas. Y este casco de espinas me taladra. Siento resbalar la sangre por mi rostro. Las moscas acuden como acudían a los leprosos. Estoy derrotado. Casi no puedo respirar. Colgado en esta cruz. Tengo frío. Un frío terrible y al momento un calor ardiente. Me escuece todo el cuerpo. Y mis manos están agarrotadas por los clavos en las muñecas. No te distingo bien, Inma. Estás muy lejos y todo está oscuro. Sigue este humo. ¿Quién cuidará de ti, Inma? Te quedas sola, nadie te hará caso. No le importarás a nadie. He hecho todo lo que he podido por ti, por las mujeres. No quiero dejarte sola. No quiero, Inma. ¿Me oyes? ¿Cuántas madres de ajusticiados habrán pasado por lo mismo que estás pasando tú? Se condena a muerte a un hijo y los padres también pagan la culpa, señalados de por vida. La madre, si además es viuda, quedará abandonada a su suerte. Me estoy acercando al final. Casi no puedo coger aire. Cada vez hay más oscuridad, más humo. Inma, ¿me ves? Yo a ti no. Te siento cerca, aunque estás lejos. ¿Cómo me gustaría abrazarte una vez más para sentir en tus manos el olor al pan que amasabas cada día?
Una madre sufriendo junto a un hijo que muere. Un hijo sufriendo porque sabe que muere y no quiere dejar sola a su madre. Un dios hombre a punto de morir, ¿de qué se va a preocupar? De lo que más quiere, de quien le ha dado la vida y se ha ocupado de él. Muchas veces lo más inmediato suele ser la verdad que no vemos. Jesús no se dio a sí mismo más latigazos y golpes de los que ya le dieron los soldados. No se causó más dolor ni le causó más dolor a su madre del que sabía que estaba ya sufriendo. Era un hijo muriendo que sabía que su madre lo veía. Recordaba lo que había vivido con ella, porque nuestro Dios, además de raro, es un Dios de recuerdos, de gratitud, de ternura, de amor. El hijo se despide de su madre de una manera similar a cuando ella lo recibió en su seno, con una suerte de nueva anunciación en la que le dice que va a ser madre otra vez, no de un hijo, sino de muchos hijos. Con lágrimas empezó su vida al nacer, las suyas como las de cualquier niño que libera sus pulmones para respirar, las de su madre de alegría al verlo, como todas las madres. Con lágrimas terminó su vida en la cruz, las suyas por el dolor físico y el dolor de intuir el sufrimiento de su madre, las de ella, las de María por ver morir a su hijo, a un Dios que nada humano le es ajeno. ¿Cómo no le iba a preocupar su madre?
La cohorte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año.
Caifás, era el que había dado este consejo a los judíos.
Conviene que muera un solo hombre por el pueblo.
Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en su palacio, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote. Habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada dijo entonces a Pedro:
¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre?
No, no lo soy.
Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de su doctrina.
Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos. Y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que yo he dicho.
Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús.
¿Así hablas al sumo sacerdote?
Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas?
Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose.
¿No eres tú también de sus discípulos?
No, no lo soy.
Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro cortó la oreja, le dijo:
¿No te he visto yo en el huerto con él?
Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Tercer susurro. Abba, mis amigas.
Jesús recuerda a sus amigas y se las confía a Dios.
Se me escapa la vida, Abba. No me dejes. Siento los brazos rígidos y me duelen mucho. Abba, no puedo aguantar mucho más así. ¿Por qué sigue oscuro? Una amiga mía ha venido siguiéndome hasta aquí. Mis amigas, Abba, ¿qué será de ellas? Han sido muy importantes en mi vida. Una vez se me acercó una mujer que era extranjera, cananea. He tenido muchas amigas extranjeras. Todas te buscaban, Abba. Le ayudé con su hija, pero realmente no hice ningún milagro con ella, porque el milagro fue mutuo. Nos ayudamos los dos. Aquella otra ni se atrevía a acercarse y solo me tocó el borde del manto. Pero la sentí, sí, y de la que casi matan apedreada. Sin saber el motivo íntimo de lo que hizo, siempre la ley, sin misericordia. Marta y María, mis amigas y amigas de Inma, tan distintas y tan iguales, ha sido maravilloso tenerlas cerca en mi vida. Te las confío, Abba, a todas mis amigas, a todas las mujeres. Te doy las gracias por todas ellas. ¿Cómo no voy a quererlas? Tú elegiste a una para que fuera mi Inma.
Hace poco he leído un libro cuyo autor lo cierra con este párrafo. Si has tenido la paciencia de leer hasta aquí, ya sabrás lo que quiero decir. Nada de lo que haces, piensas, amas, odias, sufres, disfrutas, esperas, temes, deseas. Nada es indigno de Dios. Nada hay que no puedas convertir en oración. Testigos fieles de lo que aconteció en los encuentros con Jesús, comunicadoras natas de la buena noticia, mujeres desahuciadas de sí mismas en muchas ocasiones por el simple hecho de ser mujeres contrarias a la moral y costumbres de la época. Mujeres que, de no haber sido por Jesús, habrían sido abandonadas a la suerte y a la muerte que la ley les imponía sin misericordia, aplicada por hombres también sin misericordia. Estas mujeres rompieron barreras porque nuestro Dios rompe barreras. Las mujeres que fueron sus amigas mostraron qué es realmente la fe, que no consiste en creer con la cabeza, o con el asentimiento del carbonero, o con los labios por el qué dirán, o por costumbre social. Ellas creyeron así, con toda su vida. Ellas creyeron en Jesús con sus vidas tal y como eran. Jesús creyó en ellas con su vida y lo hizo evidente. Porque un Dios como el nuestro tiene amigos y tiene amigas, íntimos e íntimas, que es lo más normal en la vida.
Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder comer así la Pascua. Salió Pilato afuera, donde estaban ellos.
¿Qué acusación presentáis contra este hombre?
Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos.
Lleváoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley.
No estamos autorizados para dar muerte a nadie.
Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio. Llamó a Jesús.
¿Eres tú el rey de los judíos?
¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí?
¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho?
Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí.
Entonces, ¿tú eres rey?
Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz.
¿Y qué es la verdad?
Dicho esto, salió otra vez donde estaban los judíos.
Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos?
¡Barrabás! El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y acercándose a él le decían:
¡Salve, rey de los judíos! ¡Salve!
Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera.
¡Mirad! Os lo saco afuera para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa.
Y salió afuera llevando la corona de espinas y el manto color púrpura.
¡He aquí al hombre!
Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gritaron:
¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!
Lleváoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él.
Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios.
Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Cuarto susurro, nuestra agua del pozo.
Jesús recuerda cuando empezó a crecer en el cuerpo de María.
A ratos ya no siento. Es como si durmiera. Agua. Solo un poco de agua. Sin querer trago sangre, pero me ahogo e intento toser. No sé si podré tragar un poco de agua. Tengo la boca seca y la lengua hinchada. Abba, un poco de agua. ¿Qué habrá sido de aquella mujer que conocí junto al pozo? Nadie recordará su nombre, solo que era una samaritana. Yo sí recuerdo cómo se llamaba. También recuerdo la mirada de sus ojos. Tengo mucha sed. Solo un poco de agua, Abba. Unas gotas. No, vinagre y mirra no. No quiero adormecerme más y creer que ya he muerto. Durante todas esas veces, me quedo con el agua del pozo.